hará aproximadamente un mes y medio, casi dos meses, que Paco, el pastor, me dijo, dice, de compartir de la última escuela dominical de Daniel. Y precisamente tocaba oración y profecía. Digo, eso es lo mío. Eso es lo mío. Ahí es lo que está. Entonces, el Señor me ha mostrado ya desde el primer momento ya. Sabemos que tenemos para mediados del mes que viene, tenemos oración y ayuno como iglesia. ¿Os acordáis? Vamos a estar orando, nos vamos a unir en oración con toda España, orando, etcétera, etcétera. Entonces pienso que esto no va a servir ya. Vamos a empezar ya a tratar de que el fuego del Espíritu Santo empiece a moverse ya. Que Dios derrame espíritu de oración sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada en los fundamentos de Dios en todo momento. ¿Se ha orado ya? No lo voy a hacer. Entonces yo he repartido también a algunos hermanos unos papelitos, con algunos versículos. Según yo vaya diciendo, pues lo vais leyendo. Así no leeré yo todos. Y sabemos que la lección que toca aquellos que tienen la guía dominical es la lección 14, oración y profecía. Y nuestro hermano Rodrigo nos va a estar hablando y nos dice la verdad central.
Deus obra através da oração intercessora para atrair a gente a si a Ele.
Bem, e o versículo clave?
Ó Senhor, conforme a todos os teus atos de justiça, aparte-se agora a tua ira e o teu furor de sobre a tua cidade de Jerusalém.
Amém. Vamos a ter aí, vamos a ter em mente. Y en la Biblia, bien en los móviles o en la Biblia de papel, Daniel capítulo 9. No vamos a llegar a todos los versículos que hay, ni mucho menos. No hacer ilusión que no vamos a llegar, Nos vamos a quedar mucho más abajo. Y nos vamos a concentrar específicamente en esto, en cuanto a la oración, a la intercesión y también en cuanto a las profecías. Voy a repetir lo que ya se ha dicho antes. Sabemos que el significado de Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y a modo de introducción, vemos aquí que hacia el final de su vida terrenal, debería de tener ahora aquí Daniel pues 80, 81, 82 años, bien, a final de su vida. Fijémonos ya aquí una primera enseñanza que hay. Que Dios puede utilizar personas de 80 años y de 70 y de 60, siempre que haya un corazón dispuesto para servir al Señor. No importa la edad, lo que importa es nuestro corazón como está delante de Dios. Eso es lo importante. Y Daniel precisamente tenía un corazón entregado completamente al Señor desde jovencito, que se propuso en su corazón cuando fue expatriado allá en Babilonia, servir al Señor y no servir a los ídolos. No seguir la corriente del mundo, ni mucho menos. Así que vemos que debería de tener aquí ya, pues eso, unos 80 y poco de años. Y vemos que a Daniel estaba empeñado en una de las batallas cruciales de su vida. Encontramos otra enseñanza también. La vida del cristiano, hermano, hermana, recuerda esto, es una batalla. Es una batalla que tenemos diaria. ¿Con quién? Con el enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? El diablo es el enemigo de Dios. Y si es el enemigo de Dios y Dios está en nuestras vidas, es nuestro enemigo. Entonces él va a tratar siempre de hacerlo pasar mal a los hijos de Dios. Así que Daniel recuerda exactamente cuando Dios, y quiero subrayar esta palabra, agitó su corazón. Cuando Dios agitó su corazón, porque este es el principio de lo que viene ahora aquí, de la oración, de la profecía, de la respuesta, etcétera, todo esto. Pero vamos a ver que el principio que es Dios siempre el que se mueve. Siempre y cuando se le busque a Dios en espíritu y en verdad, Dios se mueve en cada corazón, en cada vida. Siempre que se le busque a través de su palabra. Entonces vemos que aquí recuerda él, está recordando en estos versículos que vamos a tratar, de cuando Dios empezó a agitar su corazón. Y vemos en Daniel capítulo 9, versículo 1, aquellos que quieren apuntar también les daré versículos, ¿eh? Estamos en una escuela dominical, así que vamos a aprovecharla. Dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Aquí vamos a estar viendo los versículos del 1 al 3, nos van a estar hablando. Yo recuerdo que los viernes cuando damos los estudios, lo especifico esto bien y los hermanos toman nota. Cuando digo los versículos 1 al 3 nos van a estar hablando específicamente de, nos lleva aquí al tiempo en que se derrumbó el orgullo del imperio babilónico. Y recuerda esto, ha habido muchos imperios en el mundo y todos han caído. Ha habido imperios incluso que han tratado de destruir al pueblo de Dios, a Israel. ¿Lo han conseguido? No. Vemos que ha habido imperios que han tratado de una o de otra manera de hacer del pueblo de Dios, aunque ha estado diseminado, de que desaparezca del mundo, igual que en el día de hoy. Pero escucha esto, la estrella de David sigue ondeando todavía en Israel. ¿Por qué? Porque tienen un Dios poderoso, tienen un Dios poderoso. Y ese Dios poderoso que tiene Israel es también nuestro Dios. Es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y vemos que nos lleva, como he dicho, este tiempo al derrumbe del imperio babilónico. España también fue un imperio. ¿Y dónde está España ahora? Tú fíjate dónde estamos. No somos nada. Se puede decir. Somos, como se suele decir, una comparsa más de muchos, ¿verdad? Hoy en día un imperio que puede ser Estados Unidos, Rusia, China, hermano, como nos dice también Daniel capítulo 12, es Dios el que pone y quita reyes. Quiere decir que nuestro Dios tiene control absoluto de todo, absoluto de todo. Así que vemos que el imperio medo-persa, bajo el liderazgo del rey Ciro, derrotó a Babilonia y tomó el control del gobierno como la nación líder del mundo. Pero esto es porque Dios lo permitió. No porque ellos fueran muy astutos, muy inteligentes. No, 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 no. Esto es porque Dios lo permite. Dios, cuando está en su soberana voluntad y desea que una nación sobresalga de otra o de muchas naciones, Dios lo hace posible. Nosotros no podemos entender nunca los pensamientos de Dios ni los caminos de Dios, porque son infinitos y nuestros caminos son cortos. Así que fue aproximadamente, te doy el dato, en el año 538 antes de Cristo, cuando ocurrió esto. Habían transcurrido 13 años desde que Daniel había recibido la visión, la última visión que tuvo, 13 años. Naturalmente tuvo en ese tiempo comunión con Dios. Claro que sí, cada día oraba 3 veces, ¿verdad? Y tenía comunión, pero Daniel había recibido la visión que se registra en el capítulo 8 de la visión del carnero y del macho cabrío. La había recibido y nos dice que en el primer año de Darío está marcado con un tiempo crucial aquí, un tiempo crucial en el cual Dios empieza, como se suele decir en términos humanos, a mover fichas, ¿eh? A moverse, a hacer cosas. Acuérdate que antes hemos cantado una canción, una alabanza al Señor, que dice que cuando no sentimos al Señor, porque Él está, ¿el qué?
Trabajando,
¿verdad? Y también nos dice que Él puede enviar a sus ángeles para ayudar a sus hijos, a sus hijas, a su nación. Lo puede enviar. Hermano, no te extrañe, no te extrañe nada. que te hayas tropezado con algún ángel que Dios haya enviado, que Dios te haya favorecido o te haya salvado de cualquier cosa. Dios lo puede hacer si realmente tienes comunión con Dios. Hermanos, vivimos en el Espíritu, no vivimos como la gente del mundo. Y es Dios así como se mueve. Así que vemos que aquí está marcando un tiempo crucial, ya que prepara el escenario para la oración. Es decir, Dios mueve ficha en primer lugar, ¿eh? Con el rey Darío, etcétera, el último del imperio babilónico. Está moviendo ahí. Pero entre tanto también está trabajando, ¿para qué? Preparando a su siervo Daniel, ¿para qué? Para la oración, para orar. Escucha esto, la oración es poderosa en el espíritu, es poderosa. Ríete tú de las bombas atómicas y de todo esto que hacen los imperios. Mucho más poderosa es la oración del justo, mucho más. Y vemos también que después de esto, de la oración y la posterior revelación que va a recibir aquí Daniel. También sería un periodo de cambio y el comienzo del cumplimiento de la línea de los tiempos proféticos. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces el mundo evangélico no se fija más en el Nuevo Testamento que en los tiempos proféticos. Y vamos a ver lo que pasa con ello. Yo le he dado a alguien Daniel 9, capítulo 2. ¿Quién lo tiene por allá? Levanta la mano. Vale.
¿Puedo?
Adelante.
En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumprirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Bien. Vemos aquí que ocurre algo. Como he dicho esto, el Señor movió ficha. Y en ese mismo año, es aquí ya cuando dice que en el año primero de su reinado, dice, yo personalmente, Daniel, miré atentamente en los libros. Es decir, que él tenía libros de las Escrituras Sagradas. Los tenía allí en Babilonia. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Esto nos enseña que las Escrituras de Dios, la Palabra de Dios, la Biblia, no se debe de leer nunca de pasada, ni repetir tampoco sin tener el sentido. Yo recuerdo que cuando era un niño, que no era creyente, pero sin embargo me decía, a ver, nene, di al Padre Nuestro. Diga, Padre Nuestro, amén. ¿Y qué quiere decir? Pues el Padre Nuestro. Y ya está, no sabía el significado. Entonces, lo que debemos de hacer, no decir la palabra de carretilla, sino entender el significado igual que estaba haciendo aquí Daniel. Igual que estaba haciendo aquí Daniel. Debemos de mirar atentamente, ¿para qué? Para poder entender lo que Dios quiere hablarnos a través de su Espíritu, a través de la Escritura. Si no lo hacemos atentamente, nunca vamos a entender la voluntad de Dios. Y es triste, hermanos, que haya todavía hermanos que llevan años. Fíjate que la semana que viene se celebró, o se debía de haber compartido, porque había un invitado, el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu. Y como he dicho, es lamentable que haya hermanos que lleven años y todavía no sepan cuál es su don. Aún todavía estén esperando, quizás que venga un ángel y se lo revele, o que venga alguien y se lo diga, cuando él o ella ya debería de saberlo de sobra. Si se mira atentamente, Dios te lo va a revelar. Dios te va a mover. ¿Por qué? Porque Dios ve interés en tu corazón de que de agradarle a él y servirle a él. A él. Y solamente a él. ¿Y cómo estaba? Aquí, mirando atentamente. Si nosotros miramos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, esto nos lleva a un lugar también en el Nuevo Testamento que estaban esperando algo. Estaban, ¿te acuerdas?, en el aposento alto, 120 más personas que aquí, Imagínate, no sé cómo sería el aposento alto. Quizás los que estaban sentados eran los que estaban escudriñando la palabra. Y los que estaban de pie, andando por allí, orando, con sus manos levantadas, Señor, esperamos, tal, orando en todo momento. Así que vemos que esto nos lleva a lo que he dicho antes, al Nuevo Testamento. Y podemos observar también que ellos miraban atentamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder andar y confiar según los designios de Dios. También podemos observar algo que hay aquí en cuanto a la palabra de Dios. Fíjate que dice en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Aquí le está hablando Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, y le está diciendo, y le recuerda, dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Quién le enseñaron la Sagrada Escritura? Su madre y su abuela. Qué importante saber la Escritura, ¿verdad? Y que las madres y las abuelas y los padres también enseñan a su hijo desde pequeñitos las Escrituras. No de pasada, sino a fondo. Porque sigue diciendo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto que te pueden hacer salvo? ¿Qué quiere decir esto? Sí, aquí estamos viendo que Timoteo no tenía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué se fundaba él para que fuese salvo? ¿En qué se había basado él? En las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, ¿una persona puede ser salva por las profecías y por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Yo personalmente te puedo decir que sí, que sí. Porque yo lo he experimentado en mi vida. Porque yo empecé a buscar al Señor, ¿sabes por dónde? ¿Cómo se lee un libro? Por el principio, Génesis, claro. Y sigo adelante y ya está. Y yo seguía y Dios me iba hablando. No, yo no me he enterado de muchas cosas. Pero el momento que escuché el Evangelio por vez primera, Dios ya me tenía preparado. Pero me había estado preparando antes, en el Antiguo Testamento. Y cuando yo escuché que Cristo murió por mi vida y lo que hizo por mí, oye, aquí se atragantaba una cosa que era duro, ¿eh? Era duro aquello. Así que se puede ser salvo por las Escrituras, ¿eh? Por preparar. Vemos que también puede ser salvo, como he dicho, para la salvación. También nos dice de la comprensión. La comprensión de Daniel provino, del estudio diligente de la palabra de Dios. El estudio diligente de la palabra de Dios. Si yo no estudio la palabra de Dios, no voy a ser diligente, sino que voy a ser un ignorante. ¿Lo entendemos? Un ignorante copiando lo de los demás, pero no voy a ser diligente. Esto enfatiza también la importancia de comprometerse profundamente, no con el pastor, no con los hermanos, no con la iglesia, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios hay que comprometerse con el Señor en primer lugar. Y Él dará en abundancia todo aquello que necesitemos. Así que Dios hace que puede llevarnos a la profundidad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para discernir su voluntad. Para discernir su voluntad. Es decir, si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ver los dones? ¿Cómo vamos a saber cómo nos movemos? ¿Qué lo hacemos? ¿Por imitación? Porque uno se levanta y levanta las manos, yo lo hago también. ¿Te acuerdas? En la iglesia católica tocaban la campanilla, todo el mundo de rodillas. Tocaban otra vez, todo el mundo para arriba. ¿Eh? No se hace así. Se hace por la dirección del Espíritu Santo. Así que podemos observar aquí que el cambio político estaba indicando aquí que el exilio de Israel se acercaba a su conclusión, designada por Dios. Se estaba cumpliendo allí cuando dice, ahora este capítulo 9 al final nos habla de las 70 semanas. ¿Quién tiene por ahí Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Que levante la mano, Isabel.
Porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
Amén. Cuando estaba mirando este versículo, tú lo lees así y te puedes quedar, bueno, sí, él está hablando aquí a Daniel, está hablando, está diciendo lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Cuando dice, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplían los 70 años, dice, yo os visitaré. ¿Lo trasladamos esto al día de hoy a nosotros? Hermano, hermana, con sinceridad, delante de la presencia de Dios, ¿necesitas una visitación de Dios en tu vida? ¿La necesitas? Pero verdadera, ¿eh? No, no, no de oída, verdadera, que sientas la voz de Dios en tu corazón, ¿eh? Que te habla, que te examina, que te dice, esto no está bien, o esto está mal, o esto está mediocre. Necesitamos aquí una visitación, no solamente individual, sino como iglesia de Cristo, aquí también en la Roudera. La necesitamos. ¿La necesitas tú? La necesitamos, esa visitación. Por tanto, lo que estamos viendo aquí es que también dice que y despertaré. Hermanos, si tenemos el Espíritu de Dios no podemos estar dormidos. Tenemos que estar como despiertos, avivados, movidos, no quietos, no dormidos, no diciendo yo no sé nada, yo soy incapaz, eso es para otro. Oye, que Cristo ha derramado la misma sangre por el pastor que por ti. ¿Lo sabías esto? Exactamente, por todas las personas. Dios no hace distinción de personas. Cuando hay un corazón que está preparado para servirle, dice, visitaré y despertaré, dice, sobre vosotros, ¿mi qué? Mi buena palabra. Escucha esto. El principio de todo avivamiento comienza con la oración y la palabra de Dios. Si no hay oración y palabra de Dios, no hay avivamiento. Hay religiosidad, pero no avivamiento. ¿Tú quieres un avivamiento? ¿Queremos que nuestros vecinos, que nuestros familiares se conviertan a Cristo para la gloria de Dios? ¿Lo queremos? ¿Lo deseamos? Pues fíjate que también dice, para haceros volver a este lugar, para haceros volver a otro lugar. Es decir, que Dios, cuando visita a un alma que está apagada, cristiana, o está dormida, y empieza a leer la palabra de Dios, dice, para haceros volver a este lugar. Cuando hay ese interés de parte de Dios de visitarnos, de despertarnos, de avivarnos, ¿es para qué? Para ponernos en el lugar que Él quiere que estemos. Para ponernos en el lugar que Él quiere que estemos. Continuamos con el versículo 3. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. ¡Wow! Es mucho. Dice que entonces dirigí mi atención al Señor, Dios. Es decir, cuando aquí está diciendo esto, estamos viendo cuando una persona se dirige, como está diciendo aquí, y volví mi rostro a Dios, quiere decir que empieza a moverse algo, a agitarse algo en el corazón. En otras palabras, el fuego del Espíritu Santo empieza a arder en el corazón. Empieza a arder en ese momento. Y vemos que la decisión de Daniel de dirigir su atención a Dios significa aquí un acto deliberado de parte de él también, porque Dios empezó a obrar. ¿Y centrado en qué? En buscar la guía divina, en buscar a Dios, volver su rostro al Señor. ¿Qué nos lleva esto al Nuevo Testamento? ¿Qué nos lleva a nosotros? ¿Qué nos dice? Teniendo nuestra mirada puesta ¿en quién? En el autor y el consumador de la fe. Hebreos 12:2. Es lo que debemos de hacer también, tener nuestra mirada puesta en Él. Y el Salmo 27, versículo 8, dice el salmista: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Dice, tu rostro buscaré, oh Señor. El Espíritu le había dicho que buscara el rostro del Señor. ¿Y qué es lo que le responde? Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré. También nos dice aquí que lo hará con ayuno. Con ayuno. El ayuno, todos lo sabemos, es una disciplina espiritual que implica abstenerse de comer, no para que adelgacemos, sino para otra cosa, sino para algo espiritual, para un asunto, para algo que es espiritual. Pueden ser de distintas maneras. En este caso, aquí estamos viendo que Daniel estaba escrudiñando en la Escritura y tenía que saber algo, por eso lo reforzó la lectura de la palabra minuciosa con el ayuno. Es decir, estaba centrado no tanto en prepararse un banquete de comida, sino un banquete espiritual delante de la presencia de Dios. ¿Quién tiene por ahí Esther? Capítulo 4, versículo 16. Fíjate, estamos hablando del ayuno.
Ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
Amén. Vemos que había un propósito, ¿verdad? ¿El propósito cuál era? Orar, porque si no el pueblo de Israel se lo iban a cargar, ¿eh? Y ahí el enemigo estaba actuando. Por eso aquí vemos que a todos se pusieron a orar y ayunar con exponerse a que perecieran todo. No habla también aquí de algo. ¿Por qué cojo esto minucioso así? Para que entiendan la importancia que es la oración y la intercesión. Que no es cualquier cosa ligera. Que no es llegar y ponerte ahí, hola, Señor, quiero... No. Estamos delante de la presencia de aquel que es santo, que es todopoderoso. No habla aquí también de cilicio. Y vemos que el cilicio, vemos aquí que es una tela de saco de material grueso que se usaba, de pelo de cabra, que se usaba tradicionalmente como señal de duelo o arrepentimiento. Y si Daniel estaba haciendo esto delante de la presencia de Dios, ¿qué le estaba diciendo a Dios con su vestidura? ¿Qué le estaba diciendo? Que había duelo en su corazón y que tenía necesidad de arrepentirse. No solamente él, sino el pueblo también, como vamos a ver más adelante. Jonás, capítulo 3 y versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjate, ateos que eran, pero creyeron a la palabra de Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Un pueblo pagano, pero creyó a la palabra de Dios. Se arrepintieron. Recuerda, sin arrepentimiento no hay salvación. Hay que arrepentirse para ser salvos. También nos habla aquí de ceniza. La ceniza era como el cilicio. Son un símbolo de duelo y, como he dicho, de arrepentimiento. Y aquí vemos, por ejemplo, en Job, capítulo 2 y versículo 8, nos está hablando de Job. Dice: y tomaba Jot un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Claro, tú lees esto y dices, oye, la paciencia de Jot, como nos dice el mundo, la paciencia de Jot, qué mal lo pasó, qué de esto lo pasó. Pues ¿sabes cómo estaba Jot? ¿Tú sabes cómo estaba Jot? Dice, los manuscritos dicen, que su piel era, tú has visto... Si ha ido al zoológico o lo ha visto por los documentales, la piel de un elefante. ¿Ha visto cómo es? ¿Verdad? Así gruesa, así de esto, pero cubierta también de llagas y de picores que tenía aquí. Y él estaba ahí. ¿Y estaba cómo? Estaba, dice, sentado en medio de ceniza. Había duelo. Esto es una advertencia, hermano. Esto es una advertencia para que nos demos cuenta aquí en Job. Cuando Dios permite, recuerda esto, Dios permite al diablo que haga aquello que él quiere que haga, más no, hasta un límite. Y vemos el poder que tiene el diablo. No es cosa de juego, no es cosa de reírse de él ni de menospreciarlo. Digamos como dijo el ángel, el Señor te reprenda. Por tanto, vemos que la oración es un término más amplio que abarca, fíjate bien, adoración, confesión y la acción de gracias. Adoración, la confesión y la acción de gracias. Mientras que la petición que se va a hacer, se refiere específicamente a las peticiones hechas a Dios. Pero es bueno cuando estés a solas, ¿eh? Cuando estés en casa, cuando estamos aquí que hay mucho orando y eso, no, ya se pone ahí ya 2 o 3 minutos y fuera. Pero cuando estamos en casa es bueno tener, cuando nos acercamos al Señor, adoración, adorarle a Él. Confesión de pecados, acción de gracias, porque Él es. Y luego vienen las peticiones. Amén. Filipenses capítulo 4 y versículo 6 dice: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Daniel 9:4, ¿quién lo tiene por ahí? Levanta la mano. Ahí lo tiene ya. Daniel 9:4.
Dice así: y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos.
Bien. Vemos aquí el primer instinto que tiene un siervo de Dios cuando tiene dificultades o cuando está en crisis, que es buscar a Dios en oración. Buscar a Dios en oración. Es cierto que también vamos al médico, ¿verdad? Pero antes de ir al médico, ¿no es cierto también que oramos a Dios antes? Señor, aquí estoy. Yo sé que tú puedes sanarme en cualquier momento. Se haga tu voluntad en mi vida. Y Dios lo hará. Si no nos sana, le seguimos amando y sirviendo igual, exactamente igual. Así que vemos que el primer instinto es ese, buscar al Señor de una manera personal y directa. Directa. Mostrando que la comunión con Dios es el recurso principal del creyente. La comunión con Dios es lo principal. No hay otra cosa. Si no hay comunión con Dios, malamente estamos. Y fíjate lo que nos dice aquí, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17. El versículo es bien largo, ¿eh? Dice: orad sin cesar. Orar sin cesar. Es decir, que oremos en todo tiempo. Porque cuando estamos orando a Dios, estamos fortaleciendo nuestra fe, porque no vemos a Dios. Podemos sentirlo, pero no lo vemos. Pero sabemos que estamos confiando en sus promesas y en lo que Él hará. También nos dice aquí Señor Yahvé, que señala la relación del pacto aquí, de Daniel, que se acerca al mismo Dios que guarda el pacto y que respondió, por ejemplo, en Daniel capítulo 2 y versículo 19, cuando le reveló el sueño. Dios responde siempre. Dios responde siempre. Cuando está diciendo aquí también la frase Dios mío, la hemos leído muchas veces, ¿verdad? En los Salmos, la hemos leído. Esta es una frase íntima, íntima. Y escucha, para decir Dios mío, si lo decimos de corazón, hay que tener intimidad diaria con Dios. Intimidad diaria con Dios. Derramarnos delante de su presencia, postrarnos delante de Él. ¿Quién somos nosotros, hermanos? Si somos polvo, si no somos nada, si lo que somos lo somos por pura gracia. Y se acabó. Y ya está. Así que Dios mío es una revelación íntima, ya que la fe nunca entendamos esto, es meramente nacional, como hacen los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, en Arabia Saudita, la religión que hay allí es la que dice el gobierno. Como aquí cuando estaba Franco, ¿acordáis? La religión que había y aún todavía sigue. La religión verdadera o la comunión con Dios no es nacional, tampoco es heredada, no se hereda, sino que es personal con Cristo Jesús. Hay que tener esa relación. Y hermano, eso exige un esfuerzo de nuestra parte. Eso exige una constancia de nuestra parte. Del poder cada día acercarnos al trono de la gracia de Dios. Eso es un privilegio grandioso. No sé si lo sabemos apreciar, pero es así. El Salmo 63 y versículo 1 dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. Aquí lo está diciendo David cuando estaba en Judá, en un lugar que estaba desierto. Y fíjate que, igual que Daniel dice, Dios mío, aquí lo repite, ¿cuántas veces? Dos. Dos. Para hacer llamar la atención de Dios. Dios mío, Dios mío, eres mío, pero yo soy tuyo también. ¿Eh? Dice, de madrugada te buscaré. Es decir, ya desde la mañana, desde que me levanto, te voy a buscar. No, no me voy a levantar con el tiempo justo de quitarme las lagañas y salir corriendo para el trabajo. No, voy a dedicar un tiempo. No te digo cuánto, pero un tiempo para buscarte. ¿Eh? Dice, mi alma tiene sed de ti y su carne también le ha anhelado en tierra seca y árida. Y también dice que hizo algo, que confesó. La oración incluye el reconocimiento honesto del pecado. El reconocimiento honesto del pecado. El restablecimiento siempre empieza por la confesión del pecado. El restablecimiento de una persona que ha pecado y se acerca a Dios empieza por la confesión, confesarle a Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 1 y versículo 19, lo sabemos, pero lo voy a repetir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alerta a esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Apunta esa palabra, fiel y justo, justicia, fiel y justicia. Ahora vamos a ver cuáles son los atributos de los cuales no habla aquí Dios. Son los atributos morales de Dios. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad. ¿Qué quiere decir esto de limpiarnos de toda maldad? Algunos dicen, con la sangre. No, hermano, de aquello malo que hemos hecho, de aquello malo que hemos hecho, que hemos pecado en contra de Dios, el diablo lo va a usar y la carne lo va a traer a nuestra mente una y otra vez. Pero si lo hacemos de corazón, Él nos limpia, lo borra, se acaba. ¿Para qué? Para que tengamos nuestra mirada puesta en el autor y el Salvador Jesucristo. Para eso. Y también le dice aquí, oh Señor, reconoce a Dios como su Señor. Esto significa rendirse a su autoridad antes de presentar cualquier petición. Rendirse a su autoridad, oh Señor. ¿El criado le va a mandar al Señor de la casa? No. ¿Y nosotros que somos siervos? ¿Entonces nosotros le vamos a mandar? No. Debemos de reconocer su autoridad sobre nosotros. Salmo 8, versículo 1 dice, oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Tú fíjate cómo se acerca en oración, cómo podemos acercarnos al Señor. Fíjate aquí lo que le está diciendo. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Sabemos que la tierra no alaba al Señor, toda la tierra, pero Él lo proclama con su boca, porque Él lo siente así, que el nombre del Señor es gloriosa y que has puesto tu gloria no solamente en la tierra, sino también en los cielos, en los cielos. Daniel nos recuerda también que la grandeza de Dios inspira confianza. Su grandeza esta, de los cielos y de la tierra. Esto inspira confianza. Su pacto de amor nos garantiza su fidelidad hacia nosotros. Y sus promesas fluyen hacia quienes lo desean, lo aman y lo obedecen. ¿Lo entendemos? Sus promesas fluyen de aquellas personas que lo desean de corazón, lo aman de corazón y le obedecen a Él y solamente a Él. Versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, ¿qué notas tú en este versículo? Hay una palabra que se repite 5 veces. La palabra hemos. Si lo tenía en la punta de la lengua. Hemos, ¿verdad? Se repite aquí. Está hablando en plural. Ahora ya no está hablando de él mismo. Está hablando en plural. Vemos que el pecado aquí es tanto personal como colectivo. Y fíjate esto. También aquí hay una enseñanza para nuestra vida en cuanto a la oración. No es bueno orar menospreciando al pecador. ¿Sabes por qué? Porque nosotros también estábamos ante allí. Éramos idólatras, borrachos, malos, adúlteros, ¡bah!, de lo peor. Y por eso el Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y nosotros estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, igual que están eso. Por tanto, no es bueno orar y menospreciar a aquellos que están en pecado, sino que lo que es mejor, orar por ellos y hablarle la palabra de Dios, si se puede. Aunque el propio día Daniel, por ejemplo, vivió en rectitud, en santidad, vivió en santidad, porque acuérdate que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida. Y vemos que la primera persona aquí en plural, identificándose con el pueblo, en la solidaridad del pacto, como nos dice, por ejemplo, en Edras, capítulo 9, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Por allá. ¿Quién lo tiene? Edras.
Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestro delito han crecido hasta el cielo.
Bien, aquí observamos Edras que le está diciendo, fíjate que dice: Dios mío, repite esta palabra de intimidad, Dios mío. ¿Cómo dice que está? Confuso y avergonzado. Oye, si una persona que es consciente que ha pecado a Dios y no está avergonzado, es un hipócrita, es un fariseo. Así nos lo muestra bíblicamente. Si tiene pecado oculto y no se siente avergonzado, no se siente confuso, es un hipócrita. Y eso se discierne espiritualmente. Aunque claro, el que anda así no lo nota. Pero sí aquellos que dicen: Dios mío. Dice: para levantar, oh Dios mío, otra vez, mi rostro ante ti. Se sentía avergonzado de mirar a Dios, de buscar a Dios. ¡Wow! Hermano, ¿cómo podemos levantar, como dice Pablo, manos santas si estamos en pecado? Es una hipocresía, es una mentira. No vivamos una vida de mentira. Vivamos una vida llena del Espíritu de Dios. ¿Amén? Confesando el pecado. Hermano, hermana, si tienes pecado oculto, aquí está el pastor. Aquí está el pastor. Si eres una mujer aquí hay hermanas también que te pueden aconsejar, que te pueden llevar a la presencia de Dios en oración, aconsejarte. Dios ha dispuesto esto y lo ha hecho así. Así que hacer el mal es una desviación moral de lo revelado por Dios en su palabra. Es hacer el mal en una desviación total y completa. Dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún corazón está exento de ello. Ninguno de nosotros. Porque el que se crea firme, mire que no. Ahí está, lo sabemos, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que hacer. La verdadera confesión comienza nombrando el pecado por lo que es falta de santidad. Falta de santidad. El Salmo 51 y versículo 4 dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vemos aquí que David le echa la culpa a alguien. No. Se hace responsable. He sido yo el que he pecado. No, es que me provocó, es que me provocó, ¿eh? Yo no quería, pero me provocó, ¿eh? Me provocó. Y la carne, como es débil, tú ya lo sabes, la carne es débil, pero me provocó, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Contra ti, he pecado. No vengamos al Señor con esas cosas. Seamos sinceros. He pecado, Señor. Necesito restaurarme y no volverlo a hacer nunca más. Es lo que está aquí. Vemos que Daniel es aquí un modelo de confesión honesta y basada en el pacto de Dios. Vemos que no excusa el pecado, sino que lo confiesa cuando dice, hemos todos los pecados cada día, por tanto, el remedio es la confesión y también el arrepentimiento. Daniel capítulo 9, versículo 6, ¿quién lo tiene por ahí?
No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.
Bien, qué rápido se ha dicho, ¿verdad? Aquí Daniel confiesa que el fracaso básico de Israel, fíjate, fue la negativa a escuchar a Dios. Este fue el fracaso, la negativa a escuchar a Dios. Ahora, ¿tú piensas que Dios ha cambiado ahí en ese aspecto cuando no se le escucha? No, no. Cuando habla el soberano, el Dios del universo y de la tierra, el Dios que ha creado todas las cosas, ¿qué vamos a hacer? ¿No hacerle caso? Dice que no quisieron escuchar. No hemos escuchado. Aquí es lo que está señalando, saber que una sordera espiritual voluntaria. Y esa sordera voluntaria espiritual se produce cuando hay pecado en el corazón. De hecho, hay muchas personas, yo me he tropezado con algunas, que vienen, a lo mejor alguno de vosotros también os ha ocurrido igual, que vienen y te preguntan a lo mejor por un versículo o por algo concreto. Y te dicen, ¿y qué dices tú sobre esto? Y yo te digo lo que dice la Biblia, ¿no? Y le da la respuesta. Y vale, sí, está. Pero luego al cabo del tiempo te acuerdas que aquel o aquella ha ido preguntándole a otro y diciendo lo mismo, y a otro y a otro. Vale. ¿Qué es lo que está buscando esa persona? ¿La voluntad de Dios o lo que a él le conviene que sea más cómodo? Porque eso es lo que hacen los religiosos. La religión es eso, no es comunión. Es hacer lo fácil, no lo que Dios dicta en su palabra. Si te está diciendo Dios, haz esto, haz lo otro, hazlo y punto. Y ya está. Así que vemos que esta es la misma acusación, por ejemplo, que Dios formuló en el segundo libro. Te doy la reseña nada más. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Donde el pueblo de Dios Israel, se burló de sus mensajeros, de los profetas. Hasta que el Señor dijo, se acabó, muchachos. Se ha acabado ya. Eso de cuando llega un mensajero mío, le tiráis piedra, lo apedreáis, le tiene que salir corriendo, lo matáis, se acabó. Ya no hay más remedio. Es decir, llegó a un colmo. Llegó al colmo. Y es entonces cuando se produce lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Ahí está.
Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis.
Bien. ¿Desde cuándo le habló el Señor? Dice, desde temprano. Dice, y de vez en cuando, y sin cesar, cada día, cada día. La reflexión que tenemos nosotros que hacernos, cuando tú te has convertido al Señor de temprano, ¿te ha hablado el Señor? Claro. ¿En el primer amor te ha hablado el Señor? Más que a nadie, seguramente, ¿verdad? Pero luego, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Te ha seguido hablando el Señor? Claro, el Señor quiere hablarte. El Señor quiere tener comunión. Dice sin cesar. Pero dice que no oítes. Dice, y os llamé. No oyeron, tenían la sordera espiritual ya aquí instalada. Y no respondisteis. Es decir, espiritualmente estaban ahí de esa manera. Israel se negó obstinadamente a prestar atención a la palabra de Dios, rechazando los mensajes que Dios le enviaba a través de su siervo. Versículo 7, ¿quién lo lee? ¿Quién lo tiene? Daniel 9:7.
Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.
Bien, dice que tuya es, Señor, la justicia, justicia. Daniel comienza reconociendo aquí el carácter de Dios, el carácter de Dios. Y esto, hermano, es algo que debemos de tener en cuenta, de conocer su carácter. Por ejemplo, de conocer los atributos de Dios. Es esencial para cada cristiano, para que entendamos cuando nos acercamos a Dios. Por ejemplo, los atributos morales de Dios son la santidad. Puede apuntarlo si quiere, ¿eh? La santidad, la justicia, la fidelidad, la misericordia, la bondad y el amor. Ese es su carácter moral. Pero también hay sus atributos naturales, que son la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y eternidad, que son cuatro. Fíjate, cuando estamos orando a Dios, ¿a quién nos estamos dirigiendo? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Al decir, por ejemplo, que la justicia le pertenece a Dios, aquí, Daniel, está afirmando que el castigo que están sufriendo en el exilio, la destrucción del templo en Jerusalén y la ciudad también de Jerusalén, es completamente merecido, porque Él es justicia. No es de aquello que dice el mundo, bueno, pero Dios, como es amor, me perdona. No, es justicia también, ¿eh? Acuerda que uno de sus atributos morales, el amor y la justicia. Bien, el Salmo 145 y versículo 17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Fíjate que aquí lo que está diciendo, ¿eh? Justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso. ¿De qué está hablando aquí cuando dice de misericordioso? ¿De qué atributo está hablando aquí? De los morales, claro, eso lo tenía. Y cuando dice sus obras, ¿de qué atributo de qué está hablando aquí? Naturales. Dios es omnisciente, omnipotente, sus obras, ahí lo tenemos. Si la palabra de Dios es clara, ahí la tienes. Y también dice, y nuestra es la confusión de rostro. ¡Wow! Nuestra la confusión de rostro. Es decir, estamos cubiertos de vergüenza. Estamos cubiertos de vergüenza. ¿Por qué? porque las demás naciones de alrededor se están riendo de nosotros. Oye, si tú tienes un Dios que dice que es tan fuerte, que es tan poderoso y tal, y estáis a donde estáis, ¿por qué es? Por la desobediencia de ellos. Proverbios capítulo 14, versículo 34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El pecado es afrenta de las naciones. Este versículo 7 de Daniel es una confesión modelo que nos puede servir y podemos examinarla para cuando llegue el mes de que comienza mañana, de junio, cuando llegue el tiempo de la semana de oración. Así que es una confesión modelo, ya que en primer lugar exalta la justicia inmutable de Dios, la exalta. En segundo lugar, admite abiertamente la vergüenza nacional e incluye a todo Israel, no solamente los que están cercanos, sino los que están lejos también, a todos. Y en tercer lugar, reconoce que el exilio como el acto justo de Dios y atribuye también la calamidad a la infidelidad del pacto que ellos tuvieron en contra de Dios. Así que tal honestidad prepara el corazón, cuando se hace con honestidad la oración, prepara el corazón para recibir la restauración que Dios se deleita en dar al corazón arrepentido, contristo y humillado. Concluyo con esto. El mundo, sabes que desea conocer el futuro, ¿verdad? Desea conocer el futuro. Y el príncipe de este mundo lo sabe muy bien, ¿verdad? Y vemos que hay personas que quizá hayan consultado a adivinos, a brujos, encantadores, echadores de cartas, etcétera, para saber el futuro. Pero, hermano, si tenemos un poquito de conocimiento bíblico, sabemos que ahora ya la naturaleza está con dolor de parto y va en aumento. ¿Me has entendido lo que quiero decir? ¿Me has entendido? Ya han empezado los dolores, ¿eh? Ya han empezado, pero van a continuar más. Entonces, si van a continuar más, nosotros que lo que tenemos que hacer no, agarrarnos más fuerte al Señor. Porque hay alguien que quiere que no nos agarremos. Pero debemos de agarrarnos más al Señor. Los creyentes sí sabemos el futuro. ¿Revelado a través de qué? De las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, también de la palabra de Dios. Lo sabemos, lo que ha de acontecer, por ejemplo, en Apocalipsis, que todo el libro, el 90% son profecías. Bien, así que Dios mostró a su tiempo su fidelidad a su tiempo y amor, fíjate, fidelidad y amor. ¿De qué te estoy hablando? ¿De qué atributo? Morales, claro. Dios mostró su atributo aquí, moral, en cuanto a fidelidad y amor, enviando a su Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios. Gálatas 4 y versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a su tiempo y no antes ni después. A su tiempo, Dios tiene control de todo. Algunos dicen por ahí, no, es que había ya, es que en el Mediterráneo ya no había bandoleros, no había piratas que hicieron las calzadas. No, si no hubieran estado, Dios lo hubiera enviado, porque Dios tiene control de todo, absolutamente de todo. Y lo hizo, Dios envió a su Hijo, hermanos, y lo hizo para salvar al pecador que creyó en la obra salvífica de la cruz, creyó por fe y que lo confesó sus pecados a Dios, le confesó su pecado y lo recibió como su salvador. Ahora hay la etapa del creyente, se recibe como salvador y la pregunta es, ¿es tu Señor? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Señor? Y otra pregunta, ¿vive Él en tu corazón?
Amén.
Otra pregunta, ¿agita Él tu corazón?
Amén.
¿Sientes el fuego del Espíritu Santo en ti o no sientes nada?
Sí.
Jesucristo ha dispuesto en su iglesia todos los recursos espirituales y humanos. ¿Sabes para qué? Para que volvamos nuestro rostro hacia Dios. Hacia Dios. Dios lo ha dispuesto. Están ahí, preparados. Hay estudios bíblicos, hay oración, hay de todo, hay evangelismo, hay de todo, hay movimiento, porque la iglesia de Cristo es una iglesia viva. No es una iglesia muerta. Y Dios ha dispuesto, el Señor ha dispuesto esto. Así que al santo, al justo, al fiel, al misericordioso, al bondadoso y amoroso, de cómo le estemos aquí respondiendo al Señor, aquí, ahora, en la tierra, será nuestro futuro. No te quepa la menor duda, porque así será. Amén.